Comienza Redes Dice, un programa realizado por la Asociación Redes, que abordará periódicamente el mundo de la educación de forma independiente y crítica.
Buenas tardes de parte de toda la gente de Redes. Les damos la bienvenida al programa número 44 de Redes Dice Radio en Onda Capital. Seguimos confinados y ello hace que este programa vuelva a ser grabado. Pero seguimos contando con invitados y, por supuesto, con los habituales del programa. Pepe Pereira, Andrés García, Pedro García y quien les habla, Salud Romero. Y también hemos contado con la inestimable ayuda de José Ramón de la Rosa. Antes de entrar de lleno en el programa, déjenos decirles que en el anterior programa escuchamos un hermoso poema que atribuimos a Mario Benedetti. Sin embargo, y de acuerdo a la indicación de una atenta oyente, al parecer la autoría de dicho poema es del cubano Alexis Valdés. Pues dicho queda. Y ahora sí, comentarles que el presente programa lo hemos dividido en las tradicionales cuatro secciones. En la primera parte del programa tendremos la sección Hablemos de Redes, donde escucharemos el resumen de un debate organizado por Redes en su canal de YouTube. En la segunda sección, comentarios de Redes a noticias de actualidad, y hablaremos de algo tan novedoso como las instrucciones de la Consejería para la finalización del curso 19-20 y que han llegado hace escasamente unos días a los centros. Y terminaremos esta primera parte con un audio simpático que se ha hecho viral a propósito de dichas instrucciones. ¡Comenzamos!
Hablemos de Redes.
El pasado 26 de abril, Redes, a través de su canal de YouTube, organizó un debate bajo el título La brecha educativa, una realidad o un mito. Moderado por José Antonio Jiménez, orientador jubilado, contó con la presencia de Manuel Martín, maestro y antropólogo, Lola Escabias, profesora de secundaria, Oliva Vergara, maestra, y Fernando Trujillo, profesor universitario. Por cierto, si desean escuchar el debate entero, pueden hacerlo a través del canal de YouTube Redes Educación, al que, por supuesto, les invitamos a suscribirse. Ahora les dejamos con el resumen.
Decía Fernando que el confinamiento nos había hecho más conscientes quizá de las desigualdades que existen en los centros educativos. Pero no solamente el confinamiento. Quiero decir, yo cuando llegué al centro donde ahora mismo ejerzo, te das cuenta de cómo de diferente puede ser la vida de un crío solamente con una carretera de por medio, entre dos barrios, simplemente con una carretera. Cómo de diferentes son las expectativas vitales, las referencias que tienen, las aspiraciones de formación y luego de ejercicio profesional. Y un poco se te caen los palos del sombrajo, ¿no? Si me permitís la expresión más coloquial. Es decir, bueno, ¿esto qué sentido tiene la escuela ahora en esta situación? Me explico. ¿Qué sentido tiene la escuela si la entiendes como una impulsora de la transformación social, el mítico ascensor social, ¿no?, que tendría que suponer la escuela pública, la escuela pública como garante de la igualdad y esa calidad educativa que tiene que estar, por supuesto, vinculada a ese trato igual? Y te das cuenta de que realmente los alumnados no tienen las condiciones necesarias para poder intentar siquiera transformar la realidad que han vivido sus padres. Cuando hicimos una encuesta de qué tipo de talleres profesionales les interesarían a nuestro alumnado, la mayor parte de los alumnos se decantaban por profesiones meramente manuales, las que ellos tienen como referencia. Nadie ponía, pues yo quiero una cosa de técnico de laboratorio, o quiero saber cómo sería ser presentador en la radio, o no. Todas querían, además un sesgo de género brutal, porque todas querían talleres de peluquería y de uñas y todos querían talleres de fontanería y albañilería. Y eso te da un poco la perspectiva cuando llega esta situación del confinamiento, de la enseñanza virtual, decir, pero vamos a ver, si estos críos, obviamente, un ordenador personal, y como decía alguien, no recuerdo quién, eminentemente personal, no lo tienen la mayoría de los niños, pero no lo tienen la mayoría de los niños, incluso en familias no de zonas desfavorecidas.
Cuando Fernando habla de la relación entre igualdad y calidad, yo estaba recordando que para los maestros de cierta época la escuela siempre representaba un instrumento y una herramienta de compensación de las desigualdades. Yo recuerdo perfectamente aquello que decíamos, ¿no?, de que cambiando la escuela íbamos a cambiar la sociedad. También es magnífico que hayamos hecho coincidir por el azar esto con la fecha de la Revolución Portuguesa. Como decía Fernando, tenemos que aprender mucho de ese hecho histórico, en el sentido de que el hombre se convierte en protagonista de los hechos históricos, que trasladado al mundo al mundo del aula, va muy bien con aquello de que el niño es el protagonista del hecho educativo. Lo que pasa es que yo iría un paso más allá. No es que el hombre sea el protagonista de la historia y el niño sea el protagonista del hecho educativo. Es un poco más sutil. Es que el hombre se sienta a sí mismo el protagonista de la historia de la misma manera que el niño debe sentirse a sí mismo como protagonista del hecho educativo. Que lo sienta. Que sienta ese protagonismo, lo cual nos traslada a un mundo que a mí me gusta mucho resaltar, que es la cuestión del mundo de las emociones en el aprendizaje, que casi por donde yo llegué a conocer a Catherine Lecuyer y que está muy íntimamente relacionado con mi libro, que yo te agradezco que lo hayas presentado, porque ese libro no se entiende si no es el encuentro que hace posible lo pedagógico y lo literario a través de eso que yo llamo el mundo de las emociones en el aprendizaje.
A lo que acaba de comentar precisamente con respecto al mundo de las emociones, que me parece un aspecto fundamental a tener en cuenta a la hora de desarrollar un modelo educativo, ¿no? Evidentemente, hay estudios que lo demuestran, la neurociencia y demás, que necesitamos estar en unas condiciones emocionales óptimas también, no solo físicas y personales y del ambiente que nos rodea, sino en unas condiciones óptimas favorables para aprender. Entonces, yo creo que precisamente la implantación de planes de inteligencia emocional en los centros educativos ayudarían a compensar estas desigualdades, dando por descontado que favorecen a todo el alumnado, pero ayudarían a los alumnos en mayor desventaja a superar estas dificultades, ¿no? Haciéndolos más resilientes, con más autoestima, con un criterio propio, y después también incidiría en la importancia de utilizar metodologías que cautiven al alumno y a la alumna. Es decir, estamos en general sometidos a un modelo educativo muy limitante, que los que van por arriba o van por abajo se quedan descolgados. Entonces yo creo que metodológicamente deberíamos de dar un cambio también importante para aquellos alumnos que no tienen esa herencia cultural que hablábamos, que puedan descubrir por sí mismos sus potenciales, que puedan descubrir la parte bonita del aprendizaje, no como algo de instrucción y de evaluación continua y aislado de sus intereses o inquietudes, sino que puedan maravillarse y asombrarse con lo que aporta el conocimiento y el descubrir, con las ventanas que te abre.
Quiero que nos demos cuenta de que somos trabajadores por cuenta ajena y que la patronal, cuando se dice que tiene que haber un orientador por cada 250 estudiantes, mete a un orientador para 1,000 en un instituto. Cuando decimos que hay, como ha dicho Lola, y además es la realidad y todos la conocemos, cuando decimos que hay brechas duras, que a veces es simplemente mirar al otro lado de la calle, tenemos educadores sociales que saben trabajar en esas brechas y circular por ellas para meter ahí solidificantes, ¿no?, que restauren las brechas, pero no hay educadores sociales en nuestras escuelas. Cuando hablamos de brecha digital, no podemos dejar ver que nuestros centros educativos, nuestros colegios y nuestros institutos se han enganchado a la red con una velocidad medio decente hace 2 días. Y se han enganchado, y ahora que están enganchados no tienen dispositivos, porque los cacharros que tienen son los de la escuela 2.0, es decir, los de la escuela del año 2000, y estamos en el 2020. Y cuando tienen conexión a internet y tienen dispositivos, descubrimos que no hay personal técnico para el mantenimiento ni de las redes ni de los dispositivos. Cuando hablamos de emociones, por ejemplo, vinculados con las relaciones afectivas, resulta que en nuestros centros no hay expertas ni expertos en educación sexual, no hay expertos ni expertas en coeducación, más allá de que un compañero o una compañera pues haya querido formar, ¿no? Como en relación con educación sexual o coeducación. ¿Somos un ascensor social? No. Porque como trabajadores de cuenta ajena dependemos de una patronal que no se cree realmente la idea del ascensor social. Las brechas sociales se reproducen en la escuela a través de la ausencia de buenos centros. En septiembre nos vamos a partir de risa cuando nos hablen de distancia social. ¿Y los niños que están en caracolas, qué hacemos? ¿Compramos más caracolas? ¿Y los niños que están en centros donde no cabe ya ni una pulguita? ¿Qué hacemos con ellos? Es decir, la escuela no puede ser un ascensor social porque no hemos hecho el 25 de abril de la escuela y porque seguimos permitiendo que en la escuela falte personal. No hablo ni siquiera de la ratio, ¿eh? No estoy ni siquiera hablando de la ratio, hablo de todos aquellos profesionales que en la escuela del siglo XXI deberían estar y no están.
La manera de construir el oficio es así, atreviéndose, apostando y después reflexionando sobre lo que hacen.
Podríamos hablar de la tasa de idoneidad en nuestros centros, ¿no? Esa reflexión tan dura sobre cómo muchos niños y niñas se quedan atrás en el sistema educativo y a su alrededor a veces no aparecen ni las personas ni las actuaciones para acompañarles. Yo desde hace ya algunos días vengo reflexionando cómo esta crisis sanitaria nos hace ver en términos educativos lo profunda que es la crisis de la tutoría. Llevados de la mano de una visión absolutamente parcelada del conocimiento, rota entre mil materias, en la cual parece que dar clases de historia no es hablar de economía y, por tanto, de matemáticas, en la cual parece que hablar de lengua no es hablar de ciencias sociales, en la cual parece que hablar de ciencias de la naturaleza no es un modo de mirar a nuestra propia sociedad. Fijaros en la que estamos. Estamos en una crisis sanitaria porque somos animalitos y los virus nos afectan. Entonces, y en ese cajón de la tutoría se han perdido como lágrimas en el mar, ¿no? Todos esos niños que no sabíamos, que no tenían conexión a internet, que ya está bien de que se rían de nuestra profesión, justo quienes son los responsables de cuidar de ella.
Que estamos priorizando cosas que no son las fundamentales en un momento como este, en una situación tan excepcional. Y en cuanto a la responsabilidad individual, pues mientras estemos trabajando en que se cambie esa realidad desde arriba, ¿no? Pues hacer la labor de verdad de creer en los alumnos y en las alumnas.
Pero de reivindicación y de organización para la exigencia de mejorar nuestras condiciones, no nuestras condiciones laborales, sino que también, sino en nuestras condiciones de desempeño de nuestra profesión y de reivindicar una mejora en cuanto también a nuestra consideración social y a la importancia del trabajo que estamos haciendo.
Comentarios de redes a noticias de actualidad educativa.
Pues tal como adelantábamos al principio, vamos a dedicar un tiempo a hablar sobre las instrucciones de la Consejería de Educación para la finalización de este atípico curso 19-20. Y para ello vamos a poner un poquito de orden en lo que ha aparecido hasta ahora. Se reúne la Conferencia Sectorial de Educación el 15 de abril con los consejeros de todas las comunidades autónomas para llegar a una serie de acuerdos. Efectivamente, el 24 de abril aparece la orden ministerial del 22 que recoge esos acuerdos y a los que se adhieren 12 comunidades, pero que pueden adherirse las restantes a posteriori. Lo fundamental de esa orden, la promoción como norma, la promoción como norma y la repetición como excepción, así como la posibilidad de autorizar por parte de las administraciones las modificaciones de los criterios de evaluación. En conclusión, el Ministerio de Educación y Ciencia renuncia a publicar un Real Decreto sobre condiciones de promoción y titulación para garantizar una homologación nacional y lo deja en manos de la autonomía y criterio de los centros y profesorados. En este marco, Andalucía se desmarca. Andalucía nos adhiere a los acuerdos mayoritarios y publica sus propias instrucciones el 23 de abril, que llega a los centros el viernes 24. La singularidad de estas instrucciones la vamos a detallar un poquito. Vamos a ver cómo, por ejemplo, hubo un borrador previo que la consejería ofrece aportaciones y que no sabemos de dónde habrán venido dichas aportaciones, ni cuáles habrán sido tenidas en cuenta y cuáles no. Pero lo cierto es que el borrador se cambia. Se cambia y se cambia en cuestiones fundamentales. El borrador contemplaba la promoción como norma en la ESO y la posibilidad de modificar criterios de evaluación en bachillerato. Y todo ello desaparece en las instrucciones finales. Además, las instrucciones en el caso de la formación profesional son más claras y precisas, lo que nos hace pensar a veces en varias autorías de estas instrucciones. No dejaría de ser un grave problema de coordinación dentro de la misma consejería. Sin embargo, también hay que reconocer que hay mejoras, por ejemplo, al introducir un apartado de principios básicos importantes de los que seguro tenemos tiempo de hablar después. En resumen, entre el borrador y las instrucciones finales, la consejería se desmarca totalmente de los acuerdos de la conferencia sectorial y de la mayoría de las comunidades autónomas. Y yo pregunto, ¿qué ofrece la consejería a cambio? ¿Cuál es su alternativa? ¿Qué os parece? Pedro, ¿qué opinas?
Lo primero que habría que decir, Monsalú, que estamos ante unas instrucciones largas, amplias, 46 páginas, tardías, de las más tardías de todo el Estado, nada menos que el 24 de abril, y de las más duras y legalistas, con menor sensibilidad ante la situación excepcional que estamos viviendo. Andalucía, junto con Madrid, van a quedar como las dos únicas comunidades autónomas realmente desmarcadas de los acuerdos de la conferencia sectorial. Algo que no han hecho ni las nacionalistas Cataluña o Euskadi, ni siquiera Castilla y León, en manos del Partido Popular, que ha dado instrucciones antes y más breve, más concreta y más consciente de la situación. Por otro lado, dar una alternativa en forma de instrucciones pues es algo pobre desde un punto de vista jurídico. El Tribunal Supremo ya en 2006 dejó claro la entidad jurídica que tienen unas instrucciones que únicamente son directrices para el buen funcionamiento de una organización administrativa determinada. Pero en absoluto son normas jurídicas que obliguen a terceros, como podría ser en este caso padres o madres. Algo importante a tener en cuenta. Quizá lo mejor sean una serie de principios que se incorporaron en la versión final, donde se hace referencia a la necesidad de colegialidad y de evaluación integral a la hora de tomar decisiones por parte de los equipos docentes en promoción, en titulación, etcétera. Algo que yo estamos seguros que están haciendo ya centro y el profesorado y que recomendamos vivamente porque puede ser la única manera de cubrirse las espaldas jurídicamente de verdad en el caso de que haya algún problema. Aparte de eso, las instrucciones tienen crítica importante. Para empezar, la legalización de la desigualdad. Se permiten actividades de continuidad, de avance de contenido, pero indica si el alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial. Hombre, debería haber dicho todo el alumnado, porque si no se abre claramente una espita a profundizar aún más en la desigualdad de la que desconocemos sus auténticas dimensiones, pero que puede ser grave. Pero sobre de desigualdad creo que también Pepe nos quería hacer algún comentario. ¿No es así, Pepe?
Pues sí, mira, las instrucciones citan una sola vez la palabra desigualdad y en subjuntivo, como una posibilidad, no como una realidad angustiosa. En la instrucción tercera dice textualmente, se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos también es una brecha socioeducativa. Dicen, intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, como si acabaran de descubrir la brecha. Pero además, brilla por su ausencia un plan global específico para este alumnado, que a estas alturas no se sabe quiénes son, dónde están, cuántos y cuál es su situación. Información que podría haber elaborado perfectamente la inspección educativa en su respectiva zona. Pues estos datos son importantísimos para valorar lo que ha pasado y, sobre todo, conocer minuciosamente el punto de partida para el próximo curso. Por otra parte, las instrucciones son un recordatorio continuo de que todas las normas están en vigor, al 100%, incluidas las garantías procedimentales de evaluación. Hay que recordar que todas estas normas, que se repiten hasta la saciedad como una clara advertencia al profesorado, están hechas para situaciones de normalidad, para que se apliquen en condiciones de enseñanza presencial. Auguramos, si no hay sentido común, verdaderas complicaciones difíciles de resolver en el caso, por ejemplo, de las de reclamaciones de evaluación final, dado que en la instrucción octava se repite dos veces la plena objetividad de la evaluación a la que tiene derecho el alumnado. Es la cuadratura del círculo. No cambio ninguna norma, pero que los centros educativos sean flexibles, sin seguridad jurídica alguna en caso de conflicto o problema. Flexibilice usted y tenga en cuenta, pero cuidado que las normas hay que cumplirlas. Y ahora se acuerdan de la autonomía de los centros. Autonomía de papel y falsa, imposible de ejercer hasta ahora por no ofrecer las condiciones para ello, dado el desbocado control burocrático de la administración. Pero que ahora la saca de la chistera el poder para que se ejerza, pero sin garantía jurídica ninguna. Creo que Andrés tiene algún pronunciamiento al respecto.
Así es, Pepe. Como dice Fernando Trujillo en un reciente artículo que ha publicado en su blog, el poder político, al recurrir a la autonomía de los centros como solución a los problemas educativos generados por la pandemia, confunde responsabilidad y agencia. La responsabilidad implica asumir las consecuencias derivadas de un acto. El Estado ha optado por no asumirlas y volcarlas directamente sobre el profesorado e indirectamente sobre la familia y el alumnado. La agencia implica capacidad de transformar la realidad. El Estado se ha declarado incapaz de cambiar la realidad y deja una vez más en manos del profesorado toda posibilidad de mejora, pero sin los recursos para alcanzarla de manera eficaz, efectiva. En el caso de la resolución de los problemas educativos derivados de la situación de confinamiento y el cierre de las escuelas, el poder político nacional y autonómico, en lugar de asumir la responsabilidad de la solución del problema, simplemente transfiere a los centros educativos la obligación de encontrar una solución. Y ojo a esto, dice, poniendo a los docentes en la tesitura de forzar sus propias creencias profesionales, sus prácticas habituales o incluso la normativa vigente. La importancia que tiene el próximo curso no se nos escapa a ninguno. Bueno, pues hasta este punto desconocemos la realidad y no tenemos los datos a partir del cual debería diseñarse ese próximo curso, tanto desde el punto de vista del currículum, que se va a enseñar, como desde el punto de vista de los recursos, qué profesorado va a haber, qué medios, qué tecnología, en fin, todo lo que la pandemia nos ha enseñado. Concluimos con unas palabras del propio Fernando Trujillo. Dice, la educación no parece ser una cuestión de Estado, sino una cuestión que afecta e incumbe a los centros, los docentes, la familia y los estudiantes. Justo cuando más necesitamos al poder político para dar una respuesta coordinada y coherente, el poder político se rompe, se esconde y finalmente hace mutis por el foro, cediendo la batuta a los equipos directivos y al profesorado, pero sin lograr que la orquesta tenga una única partitura o que los músicos tengan los instrumentos adecuados. La verdad es que, no sin cierta razón, las instrucciones que se han ido recibiendo han sido tomadas por el mundo de la educación en forma de parodia, como vamos a terminar escuchando dentro de un momento, porque es mejor siempre acabar con una sonrisa.
Buenas tardes, les voy a dar el comunicado de la Consejería de Educación respecto al final del curso. No se avanzará materia, bueno, sí, bueno, mejor no. Aunque mejor sí, si no se hace un repaso y ya está. Segundo punto, se mandarán los deberes que notarán para nota. pero como no todos tienen internet, no se contará para nota. Pero si los hacen, se cuenta para la nota, pero si no los hacen, no. Y también hará falta un ordenador o tableta informática, no de las otras, para poder hacer el seguimiento de las clases. Y algunos que no tienen les hemos repartido, pero a todos no. Pero entonces, bueno, si no, mirar en YouTube con un par de yogures y un hilo de pescar también se puede conectar con la clase. Los tutores tendrán que ponerse en contacto con los padres, con los alumnos, por correo, por teléfono, por tantán, por señales de humo, ¿no? Que estamos consiguiendo grandes logros en cuanto a la baja de la contaminación, señales de humo, ¿no? Y a los profesores y alumnos que no dispongan de un ordenador ni internet, se les puede enviar uno o no, o quizá se sigue haciendo evaluación continua, como siempre, o sea, solo se cuentan las dos evaluaciones, la tercera no se va a contar, pero si trabajan se cuenta, si no trabajan no se cuenta, puede que sirva para subir nota o no. Y si no, pues que cada uno haga lo que se parezca, justificarlo bien, eso sí, los profes lo tenéis que justificar bien. El curso finalizará tal y como estaba acordado en el calendario, es decir, en junio o quizás en julio, o quizás den clases en, o no, o sí, o si lo necesita, claro, ¿vale? No habrá aprobado general de ninguna de las materias, porque sería muy injusto para los que trabajan, pero no se suspenderá nadie. Pero si se pero si alguien, pues igual sí, pero mejor no, tú ya verás. Debido al estado que estamos viviendo esta situación, esta alarma sanitaria, repetir cursos será algo excepcional, porque es que hasta ahora todo el mundo repite, todo el mundo todos los años. Y así, si alguien repite, habrá que justificarlo súper bien, muy bien, porque nadie estará conforme y habrá muchas quejas. Justificarlo muy bien. Y luego, como los profesores somos unos entes extraños que no tienen cargas familiares, que están aburridos en sus casas, que no son exactamente humanos, eso.
Onda Capital 95.1.
A la hora de elegir su vivienda, recuerde que el sol sale por el este y se pone por el oeste, pasando por el sur. La orientación óptima es el sur y la más desfavorable, la norte, ya que nunca recibe luz directa. Es un consejo patrocinado por guzmanarquitectura.com.
Ricos Tacos Ramón y Cajal y Lago, patrocinadores culturales de Onda Capital, te ofrece la siguiente información.
¿Sabes que cada vez que te comes un burrito o un taco, estás degustando un plato reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO? Así se designó en 2010, ya que la gastronomía mexicana es rica en sabores, aromas y presentaciones.
Recuerda que esta información ha sido patrocinada por Ricos Tacos Ramón y Cajal y Lago.
Si la radio es tu pasión, es necesaria una buena formación. Consejo con rima incluida. Patrocinado por la Escuela de Locución Sevillana, isar.org.es.
La siguiente información está patrocinada por clinicadentalsirot.com.
Cepíllate los dientes cuidadosamente. Lo ideal es hacerlo después de cada comida, pero si no existe otra opción, al menos debes cepillarte los dientes por la mañana y antes de irte a dormir. La limpieza debe durar entre 2 y 3 minutos y realizarse con una suave presión y pequeños movimientos circulares hacia adelante y hacia atrás.
Recuerda que este consejo ha sido patrocinado por clinicadentalsirot.com.
El siguiente consejo está patrocinado por terapiainfantilgreen.es. Los niños y niñas con parálisis cerebral y otros trastornos motores que no reciben tratamiento oportuno y adecuado agudizan sus síntomas y tienen graves problemas en su desarrollo y comportamiento. Por ello se hace esencial la práctica de una terapia integral que combine diferentes métodos especializados en su condición. La terapia integral debe incluir procesos que mejoren su relación familiar, su capacidad de hablar, de moverse y de escuchar, métodos que estimulen su función cerebral y terapias alternativas para mejorar sus habilidades. Todas estas deben aplicarse de manera paralela y continua, según lo indique el médico tratante. Este consejo ha sido patrocinado por terapiainfantilcrin.es.
Feldenkrais-Sevilla.es, el centro dirigido por Toshinao Shimizu, patrocina la siguiente información saludable.
El método Feldenkrais logra que el sistema nervioso aprenda lo que necesita para conseguir un óptimo uso corporal. Además, es una técnica muy practicada por personas de todas las edades y patologías, por ser muy beneficiosa para la salud.
Recuerda que esta información saludable está patrocinada por Feldenkrais-Sevilla.es, siempre con K.
El siguiente consejo para mantener limpio tu hogar está patrocinado por GrupoNaeva.com.
La limpieza del hogar siempre es un asunto complicado, mucho más cuando llega ese momento en el que se hace necesario una limpieza a fondo, el día en que ponemos toda la casa patas arriba para dejarlo impoluto. Si queremos evitar que se convierta en una tarea tediosa de horas de duración, hay formas de hacerlo más llevadero. Comenzar por el techo y las paredes, para terminar con los suelos, es la mejor opción. Abre todas las ventanas para ayudar a que se renueve el ambiente de la casa. No te olvides de ir habitación por habitación y no pases a la siguiente hasta terminar con la primera.
Recuerda que este consejo para limpieza de tu hogar ha sido patrocinado por GrupoNaeva.com.
Amarrado al duro banco de una pantalla traviesa, ambas manos en teclado y ambos ojos en la letra, así se sentiría el gongorino forzado de Dragut, que me dicen que era profe, en estos días de recogimiento, penitencia y sumisión al virus. El mundo ha sufrido una crisis mundial, las naciones, una nacional, y la educación, asómbrense ustedes, una educativa. Los maestros, profesores y educadores de todo tipo han estado al quite. Se han declarado en estado de emergencia personal y han puesto personas y haciendas al servicio de la causa. Sus aparatos informáticos, sus cuentas de luz, calefacción o conexión, la intimidad de sus hogares, sus conocimientos o desconocimientos informáticos, su autoformación y, sobre todo, un montante de horas que en muchos casos va a superar la de sus contratos. Bien que mal, los profesionales de la educación en su conjunto han dado una respuesta a la agresión vírica. No todo el mundo está contento en esta realidad dialéctica. Algunas familias protestan por el exceso de trabajo, por su ridiculez, las de opinión opuesta. Determinados alumnos reclaman más horas de videoconferencias. Los contrarios informan de la carencia de tiempo para seguirlas. Ciertos profesores se convierten en líderes emergentes de la enseñanza digital. Otros advierten de que en una sociedad desigual, como es la nuestra, la teleformación expulsa del aprendizaje a familias que ya habitaban sus neblinosas fronteras. Y la nave va, entre serenidades y zozobras, a un destino aún desconocido. Dicen que de las crisis sale lo mejor de la sociedad. De las crisis sale lo mejor de algunas personas, posiblemente de muchas. Pero el puerto, playa o arrecife al que arribe este naufragio está aún por decidir. La sociedad olvida pronto y cuando celebre la victoria no querrá recordar las angustias del pasado. El relato se impondrá sobre la historia y aparecerán responsables de esto y aquello a quien nadie vio en la refriega sino estorbando, con reconocimientos y medallas. Y quizás, Zeus no lo quiera, el pobre forzado de Dragut siga amarrado al banco de la paciencia virtual.
Hemos escuchado en la voz de su autor, Pedro Jiménez, el texto titulado Desde la Galera, que se publicó en el Boletín de Redes de abril y que se refiere en clave irónica al teletrabajo realizado por el profesorado. Y ya en esta segunda parte del programa contaremos también con dos secciones. vuelve la sección Hoy es Siempre Todavía. Vuelve con una entrevista a Vicente Pérez Guerrero, profesor de Historia, sobre la figura de Michel Foucault y la vigencia de su pensamiento en la actualidad. Y terminaremos con un puerto educativo que falta nos hace, hablando del proyecto Cártama, con el director del Instituto de Enseñanza Secundaria Cártama de Málaga, y de cómo ellos han afrontado este escenario de educación y coronavirus, aplicando los principios de su proyecto educativo. Pues continuamos.
Hoy es Siempre Todavía, un recorrido por grandes referentes de la pedagogía que inspiraron las prácticas educativas y lo siguen haciendo en el siglo XXI.
Hoy la vamos a dedicar a Michel Foucault, historiador, filósofo, sociólogo del siglo XX, un crítico de las instituciones sociales y, por tanto, de la escuela. Contamos para hablarnos de él con Vicente Pérez Guerrero, que es profesor de Historia en el IES Cristóbal de Monroy en Alcalá de Guadaira y también es profesor asociado en la Facultad de Ciencias de la Educación. Buenas tardes, Vicente.
Muy buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo llevamos el confinamiento?
Bueno, sobrellevándolo.
Con mucho teletrabajo del profesor ahora, ¿no?
Contestando continuamente. El trabajo es trabajo continuo.
Bueno, pues vamos a lo que nos ocupa entonces. ¿Quién era Michel Foucault? Para quien no lo conociera, porque siempre nos dirigimos a un público como si no lo conociera, de entrada, ¿quién era Michel Foucault?
Bueno, antes que aclarar esto, creo necesario invertir una cosa, y es que yo no soy un especialista en Foucault. Es muy interesante la distinción que hace Francisco Vázquez García, uno de los mayores expertos en Foucault en España, entre foucaultistas y foucaultianos. Esto quiere decir que hay gente que se ocupa de leer todo lo de Foucault y seguirlo a pie juntillas, y otros, que serían los foucaultianos, que lo que hacen es leer su cosa, parte de su obra, van cogiendo de aquí y de allí como si fuera una caja de herramientas y hacen un uso instrumental del mismo. Yeah. Yo me sitúo más en esta otra parte. Dicho esto, Foucault nace en 1926 en Poitiers, en una familia acomodada de clase media, de médicos. Su familia, casi todos son médicos, y esto también marca un poco su forma de mirar la realidad, y murió de SIDA el 21 de junio de 1984. Tú antes bien has dicho, filósofo, historiador, activista, es un líder de los fundamentales de mayo del 68 y es un teórico militante, militante contra el poder establecido en tanto que intelectual específico. Si quieres, continúo, tú me dices.
Sí, yo me gustaría, porque claro, este es un programa sobre educación. La obra de Foucault, ¿qué relevancia puede tener para el mundo de la educación, para las personas que se interesan por la educación y por la escuela como institución social?
Bueno, Foucault no trató de forma sistemática el problema de la educación. Lo hizo más bien de forma fragmentaria y sobre todo en Vigilar y Castigar. No obstante, la preocupación filosófica central de Foucault es el sujeto. ¿Cómo se ha construido históricamente la subjetividad? A través de formas de saber, mecanismos de poder y prácticas. Y en este sentido, me parece a mí que tratando la educación de formar personas, a cualquier interesado en estos asuntos, pues evidentemente la obra de Foucault es fundamental.
Claro, porque la escuela construye subjetividades, sin ninguna duda.
Esto es objeto de debate teórico. Hay teóricos que plantean que no es tanto. No obstante, la perspectiva de Foucault, sí, desarrolla precisamente esta vertiente de la educación, que es la capacidad que la escuela tiene a partir de sus prácticas, de sus discursos, si quieres luego nos detenemos en algunos, en componer personas. Esa sería la clave de Foucault.
Sin duda. ¿Por qué no nos hablas de eso? Vamos un poco a ampliar esta parte, Vicente.
Vale. Vamos a ver, Foucault distingue entre discursos y prácticas, y dentro de las prácticas están las prácticas disciplinares. A su vez, dentro de estas, hay unas que son las prácticas divisorias, que son las que yo creo más relevantes para concretar qué es eso. Pues esos son los test, los departamentos de orientación, la evaluación y el examen. El examen es la pieza clave del sistema de la enseñanza. Para Foucault, el examen es más importante que cualquier currículum, programa, aquello de más allá. Es sobre lo que se ha constituido el sistema de enseñanza. ¿Por qué? Porque el examen es un instrumento para calificar, clasificar, escindir sujetos, colocar sujetos en un lado, separarlos de otro, y de ahí, bueno, toda la parafernalia ritual, la ceremonia del poder que tenemos siempre en torno al examen, ya sea el examen concreto, cuidado, o la evaluación continua, que al final viene a ser lo mismo, no son más que instrumentos para clasificar y situar a individuos como buenos o malos alumnos, alumnos brillantes, en definitiva, encontrar la valía escolar, la idea de que unos valen y otros no valen.
No deja de tener razón en la escuela de hoy que, sin ninguna duda, el examen es el argumento fundamental que convierte a la escuela en una institución claramente disciplinaria, ¿no?, desde el punto de vista de Foucault, ¿no?
Totalmente. De hecho, Foucault también es relevante para dar cuenta un poco del desarrollo legislativo que ha tenido, por ejemplo, España en los últimos años. No solo España, eso que se llamó la segunda ola de reformas educativas, ¿no?, que arrancaron a finales de los 70 con Thatcher y Reagan, y que es muy relevante porque, claro, según la perspectiva de Foucault, la escuela, con esa función de componer personas, de crear subjetividades, va acorde a la par, a veces esto hay que establecer cuál es la variable independiente, pero bueno, más allá de eso, del modelo de sociedad reinante. Así como se pasa de un modelo de sociedad liberal a otro neoliberal, pues las leyes educativas se van ajustando a eso. Y de ahí, siempre, porque la institución es muy conservadora, la evaluación es el instrumento rey, evidentemente.
Claro. Siguiendo un poco con esa línea, Vicente, con esa línea de reflexión, ¿cuál sería la subjetividad que crea hoy por hoy la escuela? Porque yo muchas veces me pregunto si la escuela tiene obligación de crear personas felices, porque a la luz de muchas veces los discursos pedagógicos, incluso las visitas por las aulas, parece que la misión de la escuela es crear personas felices. ¿Esa es la misión? ¿Qué subjetividad crea hoy la escuela? ¿Qué tipo de sujeto?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso son lo que llamaríamos las pedagogías blandas, ¿no? Es decir, Foucault realmente, cuando analiza el papel del examen, arranca en el siglo XVIII, y evidentemente nada tiene que ver la sociedad del XVIII con la de ahora, ¿no? En el examen en el XVIII y a lo largo del XIX y gran parte del XX va creando un sujeto dócil, un sujeto muy anclado en un modelo de sociedad muy desigual, muy autoritario. Y en consecuencia la escuela crea un sujeto pues acorde a ese diseño de sociedad. Desde que arranca el neoliberalismo, digamos los 70, los 80, es decir, la LOSE, en España la LOSE, también la LOI y la LONCE, ya empiezan a notarse unos cambios metodológicos prescriptivos, con metodologías activas, pedagogías más blandas, el aprendizaje basado en proyectos, el aprender investigando, que todo eso va conformando una nueva relación entre profesor y alumno, donde se plantea más la autorresponsabilidad del alumno, la negociación de roles, la idea de un sujeto flexible, la idea del emprendedor, la idea de que el valor de la creatividad, de la espontaneidad, de si quieres, puedes, todo eso está conformando un modelo de sujeto acorde a un modelo de sociedad donde el rey es el empresario, el individuo que se hace a sí mismo, el empresario de sí mismo.
Es la subjetividad de hoy, sin ninguna duda. Vicente, claro. ¿Está vigente Foucault entonces hoy en día para el mundo de la educación, no?
Yo, para mí, como te decía antes, como foucaultiano, no como foucaultista, me parece que sigue teniendo una utilidad fundamental. Porque, además, Foucault no solamente critica, no solo visibiliza un modelo de sociedad que, como vemos, ¿no?, desde su perspectiva, está en base a una creación de identidades que justifica una sociedad desigual, sino que es que más allá de eso participa activamente en las luchas sociales para intentar crear una escuela alternativa. Y en ese sentido yo creo que la vigencia de Foucault no es solo interesante a un nivel teórico, sino evidentemente a un nivel práctico.
Quizás para terminar, Vicente, nos queda un minutillo. Quizás si tuviéramos que recomendar un libro de Foucault para el mundo de la educación, aparte de su Historia de la sexualidad o La arqueología del saber, quizás sería Vigilar y castigar, ¿no?, el libro que se podría recomendar para la gente de la educación, ¿no?
Para mí, sin ningún género de duda, Vigilar y castigar debe de ser, junto con otras obras evidentemente, un libro de referencia inexcusable para cualquier profesor interesado en estas cuestiones, que yo creo que deberíamos de ser todos, evidentemente.
Muy bien. Vicente, pues muchísimas gracias por colaborar con el programa Redes Dice. Y bueno, yo creo que esta sección tiene ese interés por resucitar, entre comillas, ideas que en el fondo no han muerto nunca, siguen vigentes, y en el caso de Foucault es una de ellas y tú nos lo has demostrado. Muchas gracias, por esta colaboración.
Muchísimas gracias a vosotros y por hacer un programa sobre educación que no es una cosa habitual y siempre es necesario.
Muchas gracias, Vicente. Hasta pronto.
Adiós, adiós,
Pedro. Viajando a Ítaca, puertos educativos. La educación carece de final o meta. Es un permanente proceso, un eterno viaje.
Hombro contra hombro, luchando en este mar. Y a remar, a remar.
En esta emisión hemos recalado en un pueblo de Málaga, en Cártama, donde nos hemos encontrado con algo que nos llamó enormemente la atención, que es el Instituto de Enseñanza Secundaria Cártima suspende las programaciones. A partir de ahí nos pusimos a mirar y contactamos con su director, José María Ruiz Palomo, a quien volvemos a saludar antes de empezar esta entrevista. Así que buenas tardes, José María, bienvenido a Redes Dice Radio.
Muchas gracias, Andrés. Un placer colaborar con vosotros.
Bueno, tú eres un hombre de largo recorrido en la enseñanza, es decir, por lo que las cuentas que yo he hecho, llevas más de 30 años en esto, y donde, además de tu experiencia como docente de informática, básicamente, ¿no?, has desarrollado también cargos directivos en distintas instancias, así, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo he pasado por todos los peldaños, digamos, ¿no? Desde tutor, que he sido tutor un montón de años, hasta, en fin, jefe de departamento, varios departamentos. He sido secretario, jefe de estudio, vicedirector, y ahora en esta última etapa trabajo como director.
Muy bien. Y una cosa que nos ha... que es una constante, ha sido que además de eso tú has tenido una experiencia también volcada hacia afuera, hacia la formación. De hecho, has sido ponente en distintos momentos y en distintas instancias, ¿no?
Sí, la verdad es que yo creo que la formación permanente del profesorado es una pieza clave de la mejora del sistema educativo. Y en ese sentido, cuando un CEP, un asesor, una asesora te pide colaboración, yo creo que hay que prestarla, ¿no? Yo creo que entre todos tenemos que ir construyendo un poco esa nueva escuela con la que venimos soñando desde hace tanto tiempo. Y bueno, yo llevo muchos años, desde luego, en esta línea, ¿no?, dando formación al profesorado, y igual que la he recibido de otro docente, y me parece, como digo, que es un elemento clave en la mejora, ¿no?
Muy bien, José María, pues vamos a ir, porque todo esto podría parecer que es teórico, pero tú, vamos, junto con tu equipo, pues habéis concretado lo que se llaman los ABPs en un proyecto concreto, el proyecto Cártama, y además eso lo ponéis en marcha en un instituto. Háblanos del proyecto Cártama y de cómo concretáis eso en el IES Cártima, que es como se llama el instituto donde tú estás ahora mismo.
Bueno, una pequeña precisión, sí. La tilde no es IES Cártima.
Ah, Cártima, bien.
Eso es, ya no. No, es que es fácil asociarlo a Cártama.
Claro, claro.
Pero bueno, como va a salir más veces, digo, para que no se repita, ¿no? Mira, básicamente hay un grupo de unos 10, 12 docentes que nos estuvimos reuniendo durante 16 meses y abordamos una reflexión sobre la realidad de la secundaria y redactamos una propuesta final que presentamos a la Delegación de Educación de Málaga en mayo de 2014. ¿No? Nuestro objetivo era optar a la puesta en marcha de un centro que se estaba construyendo en la estación de Cártama. Y ese proyecto pues tenía una serie de bases fundamentales. Pues la primera era priorizar el desarrollo de las competencias clave, renunciando al uso de libros de texto y utilizando el aprendizaje basado en proyectos como metodología preferente, ¿no?, que es lo que nosotros hacemos, ¿no? Luego, la inclusión escolar nos parece un principio esencial, porque no tiene sentido el éxito escolar sin equidad, ¿no? también es clave para lo que intentamos hacer, es clave que haya una comunidad educativa sólida, que el alumnado esté en el centro de los procesos y que la familia juegue un papel relevante en la vida escolar, ¿no? Para todo esto, si no tenemos libros de texto, es obvio que la tecnología e Internet tienen que ser instrumentos básicos de trabajo, ¿no? Y luego también entendíamos que el establecimiento de relaciones estrechas con instituciones del entorno, como el Ayuntamiento de Cártama, la Biblioteca Municipal, la Facultad de Educación de la UMA, con la que tenemos muy buena relación también, el Grupo de Desarrollo Rural del Valle del Guadalhorce, empresas de la comarca, pues todas estas instituciones y entidades nos dotan de valor y al mismo tiempo nos permiten enriquecer nuestro entorno, ¿no? Nuestro contexto. Nosotros entendemos que los centros tienen que estar bien imbricados en su contexto, ¿no?
Eso es algo que cuando uno bucea en el proyecto del instituto se ve y después además se concreta en lo que vais desarrollando. Lo que queríamos también es que esta situación que ha provocado la pandemia con el confinamiento y la teleenseñanza, ¿cómo la afrontáis vosotros desde vuestro proyecto?
Mira, nosotros vimos desde el principio que la pandemia y como consecuencia de la misma la suspensión de la actividad escolar implicaba un gran riesgo de que el alumnado desconectara de la vida escolar, del interés por aprender y especialmente los más vulnerables, ¿no? Porque tal como se está viendo, se está poniendo muy de relieve esa brecha social, entre otras brechas, que como siempre castiga a los más desfavorecidos, ¿no? Entonces, yo no voy a entrar en detalle de las razones por las que estoy así, pero sí os voy a recomendar una publicación de Jesús Roguero García que he leído esta mañana en la RASE, en la revista de Sociología de la Educación. La he tuiteado por si os interesa. Recoge perfectamente todas las razones por las que le llama el artículo La ficción de la educación telemática, ¿no? Para que os hagáis una idea. Entonces, básicamente la cuestión es que en estas circunstancias excepcionales nosotros entendíamos que teníamos que dar una respuesta excepcional, ¿no?, a nuestra comunidad educativa. Y por eso decidimos no seguir con la planificación que teníamos prevista en nuestras programaciones y en lugar de eso diseñar un gran proyecto en el que se involucraran todas las asignaturas y que iba a tener tres grandes ejes, ¿no? Primero, cómo hemos llegado hasta aquí, que es lo que ha pasado para que nos veamos en esta situación. Segundo, cómo nos enfrentamos a esta realidad nueva. Y tercero, qué escenarios de futuro se abren a partir de ahora, ¿no? Bueno, aquí no hace falta que lo diga, es clave la respuesta de todo el profesorado del centro, que ha sido impresionante. Fijaos el enorme esfuerzo que han tenido que hacer para volver a programar una gran cantidad de tareas, además de la carga extra que ya supone la actividad telemática, que se lleva mucho más tiempo que la presencial, porque estamos dando una enorme cantidad de feedback al alumnado con orientaciones muy precisas, muy individualizadas, muy concretas, y claro, ese alto grado de personalización solo es viable con muchísima dedicación, con muchísimas horas de trabajo, y bueno, pues todo esto, digamos, está requiriendo un grandísimo esfuerzo claro, extra del profesorado de una vez más, ¿no?
Sí, ya hablamos en su momento de que vosotros además contáis con la suerte de una enorme colaboración por parte del ayuntamiento, ¿no? Aunque ahora te refieras a ello y como ya hablamos de que en la radio el tiempo vuela y veo que se nos está yendo, yo me gustaría que aparte de señalar esa colaboración, que nos explicara cómo planteáis básicamente el próximo curso.
Mira, realmente el próximo curso todavía no nos ha dado tiempo a hacer una reflexión calmada, detallada, porque todavía estamos enfrentándonos a la articulación del tercer trimestre, ¿no? Para que tengas una idea, claro. Ayer tuvimos una reunión de equipo directivo en la que empezamos a concretar las cuestiones que nos pide la instrucción de 23 de abril de 2020 sobre el tercer trimestre, ¿no? Entonces, preparando el ETCP, el Consejo Escolar, en fin, todas las cosas que hay que hacer. Pero sí hay algunas cuestiones que ya vamos teniendo claras. La primera es que la evaluación inicial del curso que viene va a ser determinante para poder preparar el curso 2020-2021. Claro, sí, claro. Ahí tenemos que detectar muy claramente los déficits que se han producido en este trimestre, que son inevitables porque la actividad telemática no se puede equiparar a la presencial en un centro y el vínculo alumnado-profesorado es insustituible, eso es un hecho. Y a partir de ahí tendremos que hacer una planificación muy ajustada a lo que detectemos en esa primera evaluación inicial, ¿no? Luego hay una cuestión clave que yo quiero subrayar y que no siempre veo cuando leo sobre lo que va a pasar en la escuela a partir del curso que viene. Yo creo que los escenarios sanitarios y epidemiológicos van a condicionar enormemente lo que vamos a poder hacer en los centros. Claro. Entonces, hasta que no conozcamos con detalle el escenario al que nos vamos enfrentando a partir de septiembre, difícilmente vamos a poder hacer una planificación realista. Claro. Podemos tener como un marco general, ¿no? Que ese ya lo vamos configurando, pero es que lo mismo vamos a tener clases de 15 alumnos y alumnas en lugar de 30. Claro. Es decir, es que de repente nos podemos ver enfrentándonos a situaciones muy, muy diferentes.
De tal manera, lo que sí observo es que lo hacéis con serenidad y con tranquilidad y poniendo por delante, como siempre, a los alumnos. José María, se nos va el tiempo del todo. Yo quería aprovechar esta ocasión de este primer contacto para ofrecerte, pues nuestro programa para lo que necesitéis. Te haremos llegar nuestros boletines y tenéis redes a vuestra disposición, porque vemos que es realmente un puerto educativo bastante sólido al que nos hemos acercado.
Pues nada, muchísimas gracias por contar con nosotros y un placer estar en redes. Aquí estamos a vuestra disposición.
Igualmente, José María, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que los contenidos de este programa hayan despertado cuanto menos interés y curiosidad entre nuestros oyentes. Y hoy nos despedimos con una preciosa canción de Jorge Drexler, interpretada a dúo por Antonio Sambujo y Mon Laferte, una metáfora en la que quizás nos identifiquemos todos en estos momentos. Madera de deriva. Hasta el próximo programa.
Estoy hecho de madera de deriva, voy a merced de la resaca del río. Vengo, voy y vengo, soy todo aquello que no puedo llamar mío. Vengo, voy y vengo, soy todo aquello que no puedo llamar mío.
Tengo las aristas tan pulidas, me fui tatuando de algo y del tiempo. Vengo, voy y vengo, soy mucho menos lo que sé que lo que siento. Vengo, voy y vengo, soy mucho menos lo que sé que lo que siento.
Y un día derivé hacia tu orilla, quedé varado en un recodo de tu arena. Te hiciste con mis sueños y mis pesadillas,
con mis luces malas y mis noches buenas.
No sé qué es eso que llaman destino, acaso apenas una vez en la madera. Yo solo sé que hice un alto en el camino
y que hoy me quedaría por siempre a tu vera.
Yo solo sé que hice un alto en el camino y que hoy me quedaría por siempre a tu vera.
Merced de la resaca del río. Vengo, voy y vengo, soy todo aquello que no puedo llamar mío. Vengo, voy y vengo, soy todo aquello que no puedo llamar mío.